Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación. Al final del episodio tienes la forma de contactar conmigo. Hoy es martes 23 de junio de 2020, y en el episodio de hoy hablamos con Fandi Daini, descendiente de una familia de docentes. La profesora Daini aboga por una educación holística, en la que no solo tengamos en cuenta los contenidos, sino también las necesidades sociales y emocionales de nuestro alumnado. Al final de nuestra conversación, hablamos también del movimiento Black Lives Matter y exploramos algunas formas de llevarlo al aula. Buenos días, Fandi. Muchísimas gracias por haber encontrado un hueco. Y bienvenida a Educar en tiempos de confinamiento. ¿Cómo estás?
Muy bien, Jesús. Muchas gracias a ti por haberme invitado.
Oye, ¿puedes contarle a nuestros oyentes quién es Fandi? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Y cuál es su visión de la educación del mundo?
Soy colombiana, nací en Colombia y después de la universidad salí a aprender inglés. Fue el primer objetivo que tenía y luego ya entré en la educación. Mi padre es profesor, mi abuela era profesora y aunque no sabía si eso era lo que iba a hacer, por allí me llevó la vida. Entonces yo llevo 17 años en colegios internacionales, nunca trabajé en Colombia, pero tengo relación con profesores a través del trabajo que hago con el bachillerato internacional. Entonces enseño español, lengua extranjera, esa ha sido la asignatura que tengo, pero siempre ha sido a través de diferentes currículos internacionales. He enseñado pues el programa de diploma, el programa de años intermedios y el currículo, el IGCSE, no sé cómo, que es un currículo británico.
Sí.
Y el AS Level.
Wow, o sea, ahí has tocado muchas cosas diferentes, ¿eh? O sea, yo tengo que decir que yo te conocí, Fandi, en uno de los NYP chat que ha habido durante este lockdown y la verdad es que me sorprendió mucho esa visión tan global, tan internacional que tienes, y creo que es muy interesante. O sea, por ejemplo, o sea, ¿cómo reaccionas tú en tu centro cuando empieza este lockdown, el confinamiento? ¿Cómo cambias tus clases? ¿Cómo te adaptas?
Sí, tengo que hacer una salvedad, porque en este momento el colegio en el que yo trabajo es un colegio en China. Ahora estoy en Irlanda, que me quedé por fuera cuando China cerró las fronteras. Entonces, es un colegio que da el currículo británico y está en Shenzhen. Allí enseñamos el IGCSE. Pero por mi trabajo con el IBEN, que es la red de educadores del bachillerato internacional, porque soy facilitadora en línea y también tallerista para el programa de años intermedios, es más que todo mi trabajo, lo hago con ellos, y aunque esté basada en China. Y pues me quedé por fuera. Entonces, claro, fuimos los primeros, porque como, bueno, todos sabemos que empezó todo en China, entonces fuimos los primeros en verse afectados. De hecho, cuando todo empezó, yo estaba en España en un viaje con mis estudiantes.
¡Hala!
Sí. Eso fue una gran preocupación, porque nos tocaba regresar ya. Y salen las noticias y todo, y yo, bueno, a llevar a estos chicos de vuelta a su casa, que lleguen bien, que no me cancelen vuelos, y bueno, padres preocupados, y bueno, de todas formas volvimos. Y como era el Año Nuevo chino, entonces ¿sí? Tuvimos una semana o algo así donde, bueno, hubo pausa. Y ya luego el colegio, definitivamente fuimos todo a través de Zoom, las clases en línea. Y allí es donde podemos ver, creo, la diferencia, si quieres hablar de eso, con los otros colegios.
Sí, claro.
Porque lo que me parece que ha, ha determinado el nivel en que los colegios han podido manejar esto es qué tanto habían antes integrado la tecnología en las clases, qué tanto estaban los profesores preparados para mezclar un poco la pedagogía usando la tecnología. Y había alrededor del mundo, pues, de todo el espectro, aquellos que 100% offline, ¿sí?, nada de integrar la tecnología en las clases, pues ellos tuvieron más problemas. Y bueno, el Zoom, pues, que vino a rescatar, creo que a muchos de los profesores, porque con esa oferta gratis nos grandeamos, pues. Y del lado de los alumnos también, yo tengo un artículo que escribí en mi blog de iEducate Global, viendo que también si nosotros no apoyamos a los estudiantes en el desarrollo de las habilidades informáticas, allí vamos a ver la diferencia. Aquellos que ya tenían un control más o menos de las tecnologías, y bueno, los chicos están siempre en la red y todo eso, pero no es lo mismo usar la tecnología para el aprendizaje que para socializar. Entonces, allí también vimos las diferencias. Y los que no habían tenido esta experiencia en el aula fueron los que tuvieron más dificultades. Por ejemplo, el profesor les pide un trabajo de que lo envíen PDF. Y bueno, ¿cómo voy a hacer yo un PDF? Estoy escribiendo en Word y tengo esto por aquí, este artículo por allá, ¿cómo lo pongo todo junto en un PDF? Entonces, fueron esas pequeñas habilidades informáticas que mostraron la diferencia entre qué tanto puede demostrar de un alumno a otro.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y lo hemos vivido, yo creo que todos los profesores, todos los docentes en este tiempo, porque y es clave lo que dices de usar la tecnología para socializar o para aprender. O sea, no sé cómo crear un PDF, estaba haciendo un documento en Google Docs y ha desaparecido y se me ha perdido. Digo, eso es imposible. Ahí no se pierde nunca nada, ¿no? Entonces, hacen muchas fotos para Instagram, controlan muy bien la posición del sol, pero son incapaces de hacer una foto a un papel, sí, y enviarlo. Sí, sí. O sea que efectivamente, o sea, tenemos que mejorar, ¿no?, en esa educación tecnológica, en esa alfabetización digital, porque la gente dice, no, son nativos digitales. Y cada vez más yo creo que son náufragos digitales, o sea, que no manejan.
Sí, sí, sí. Y ahí es donde también podemos ver cuál es el papel del profesor. Porque hay mi objetivo con iEducate Global es como ver cuál es el propósito de la educación. Sí, sabemos que el alumno, para poder tener una vida, digamos, exitosa en el mundo real, tendría que tener habilidades en diferentes dimensiones, habilidades sociales, de pensamiento, tecnológicas y todo eso. Entonces, ¿qué papel cumple el profesor en apoyar y hacer que los estudiantes aprendan estas habilidades? Tenemos dos tipos. Unos de los profesores que esperamos que el alumno venga y que por osmosis en la interacción que tenemos y todo esto, bueno, que vaya adquiriendo estas habilidades. Pero lo que se pide o lo que se busca con el profesor es que intencionalmente instruya a los alumnos, decida, bueno, no tiene que enseñarles todo, pero al menos algunas habilidades básicas que pueda apoyar al alumno, pero de forma intencional, como decirlo, integrarlo en la clase, ¿sí? Entonces, saber dónde está el alumno y ver cuáles son las habilidades que le van a ayudar a que sea exitoso.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, ¿y cómo ves tú o sea, la reacción de los alumnos a esto, aparte de la visión de la competencia tecnológica digital? O sea, a nivel emocional, ¿cómo les has visto? ¿Les has visto fuertes? ¿Ha habido momentos duros? ¿Qué experiencia has tenido con esto?
Buena pregunta. Es un poco, ¿cómo se dice? La herida. porque podemos ver, incluso también se puede ver diferencias culturales en aquello y también diferencias sociales, socioeconómicas en cómo los colegios han tomado el coronavirus. No por nada, pero en mi colegio, o sea, el objetivo, como sabes, para muchos estudiantes y para muchas familias chinas, el objetivo principal es el objetivo académico. Entonces, eso fue lo que el colegio más o menos se enfocó en asegurarse que las clases estén bien, que el estudiante esté recibiendo, que no enseñamos todas las clases en el horario normal, como decir, uh-huh. El estudiante sí. Pasaba 8 horas en frente del computador, las clases de matemáticas, las clases de español, hacíamos todo como si estuviésemos en el aula. Y alternativamente se les enviaba mensajes de texto para ver cómo estaban emocionalmente. Otros colegios en otras partes, también en China y también aquí en Irlanda, donde estoy en el momento, vieron un poco que la necesidad para los alumnos, la primera necesidad en este momento de crisis en que todos estamos tratando de ver qué esto es y cómo funciona, no era la necesidad académica, sino la necesidad emocional. Entonces, como reducción de clases, reducción de horarios, enfatizar a los padres, porque esa fue otra cosa, la comunicación con los padres fue crucial. Y el tono que le pusiera el director del colegio también, de eso dependía qué tanto apoyo emocional tuvieran los estudiantes. Enfatizar a los padres que en este momento lo que los estudiantes necesitaban era buscar una rutina y que estuvieran mentalmente y emocionalmente estables y mientras los profesores y las clases se adaptaban. Entonces yo creo que aquí hay bastantes lecciones que aprender. ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Si es las notas el primer propósito o que los estudiantes reciban el contenido? Creo que son importantes preguntas que surgieron a través del coronavirus.
Sí, totalmente. Yo, fíjate que en mi centro he tenido, bueno, tengo la gran suerte de tener un equipo directivo que cada semana han enviado 3 vídeos a toda la comunidad, o sea, a los padres y a los alumnos y, por supuesto, a todo el staff, animando, comentando, dando ideas con retos semanales de vídeos, de fotos y demás. Y creo que eso, como tú bien decías, ha ayudado mucho a que los alumnos, vamos a mantenernos centrados en el contenido, pero sin perder de vista que lo importante es ese bienestar, porque si no hay bienestar no va a haber ningún contenido, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también creo que allí se vieron muy marcadas las diferencias sociales, y no te importa que mencione. Porque claro, aquel colegio con mayores recursos podría hacer un trabajo de apoyo emocional mayor a los colegios. Mientras que otros en otras partes habrían problemas sociales, estudiantes que no tenían un buen contexto en los hogares, alumnos que incluso no tenían un computador. Y bueno, se destaparon muchos de los asuntos sociales que a lo mejor a veces cuando estamos dale a las clases no vemos cuál es como el ambiente que el alumno tiene por fuera del aula y que influye en el aprendizaje.
Sí, eso estoy de acuerdo contigo, hay que tenerlo muy en cuenta porque no le podemos pedir a todos lo mismo, o sea, aunque el currículum es homogéneo, las circunstancias de cada centro y luego dentro de cada centro, de cada familia, o sea, son muy diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra en juego un poco la prudencia y el saber mirar a otros factores pues de cada docente, ¿no? Y saber atender a esa diversidad que tenemos en el aula, que es real, que no es una teoría. O sea, y quizá ahora, también como tú comentabas, se ha hecho ver con mucha más claridad, ¿no?, que antes.
Sí, es verdad. Y bueno, y también cuáles son nuestras prioridades también se vieron. Muchos profesores se encontraron luego, ¿cómo se dice? Nos enviaron a la batalla, pero ¿dónde está la guía? En el sentido, por ejemplo, de la protección del alumno con lo del Zoom y que, bueno, voy a tener a los estudiantes y voy a tener una ventana a su mundo privado, que es un mundo del hogar. Y entonces, profesores también, porque estoy en muchos grupos de profesores en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, como les dejo con la que el estudiante me muestre la imagen, con la foto, sin la foto, en vivo. Esto como va la protección del alumno y todas estas cosas. Fuimos aprendiendo y se fueron destapando como un poco de los interrogantes que a veces no tenemos la oportunidad, ¿no?, de pensar en eso mientras conducimos las clases en un momento normal.
Fanti, ya que hablas de redes sociales, yo te quería preguntar, porque te he visto que en las últimas semanas, a raíz de, bueno, pues de acontecimientos en Estados Unidos, ¿no?, la muerte de George Floyd y demás, has estado comentando cosas al respecto. Entonces, ¿cómo podemos llevar la importancia de esta igualdad a nuestras aulas, a la educación? ¿Qué visión tienes tú así un poco sobre este tema?
Sí, es que la inequidad racial, digamos que es interesante porque el concepto de raza es complejo. Porque, claro, nosotros lo vemos, tenemos, claro, atributos físicos y todo eso, pero hay quienes alegan que es un constructo abstracto, que en realidad no existe. Lo que pasa es que sí existe en el mundo real, existe para las personas, porque lo vivimos. Y este asunto es algo que es tan complejo, por eso ha tardado, es un sistema que todavía estamos interrogando, no hemos empezado a actuar directamente. Hemos escuchado voces de las personas de color, latinos, negros, y claro, el problema es que es un problema complejo desde el punto de vista de que el sistema funciona desde es que no me traduce la palabra, white supremacy, la supremacía.
Sí, la supremacía blanca.
La supremacía blanca. Que, claro, a uno le suena esto. Esto es como, ¿tiene algo que ver con el fascismo? ¿Tiene algo que ver con los ultras? No, entonces cuando una persona menciona esto, piensa que es un concepto totalmente abstracto y alejado de mí. Pero lo que pasa es que vivimos en esto. Cuando tenemos un ideal que, como los constructos de belleza, que es blanco, o los constructos de comportamiento, por ejemplo, en el aula también se ve, ¿sí?, cuál es el comportamiento adecuado, y todo lo que se desvía de esa norma, entonces lo consideramos anormal. Entonces, eso es tan complejo, y claro, para mí es tiempo de que empezamos a ver cómo nosotros traemos estas nociones de raza, estas nociones de cuál es el comportamiento adecuado a nuestras aulas. Y también, bueno, no solamente como profesores, sino también pensando en el contenido que enseñamos. Como sabemos, cuando hablamos de revoluciones, ¿cuáles son las revoluciones que exaltamos? Cuando hablamos, estamos enseñando historia, ¿desde qué perspectiva enseñamos la historia? ¿Sí? Entonces, que hay una tela inmensa, es un océano inmenso, ¿sí? Pero lo importante es que empecemos a interrogar, porque desafortunadamente las voces de las palabras, de las personas de color, aunque han estado, hemos estado hablando de la inequidad, pero es como que si estuviéramos hablando al vacío. Porque se necesita la voluntad y también se necesita el conocimiento. Hay muchas personas de color blanca, de piel blanca, que no se dan cuenta de que esto está pasando. Porque claro, cuando vives en un mundo donde desde tu perspectiva es difícil ponerse en el lado del otro. Por ejemplo, tú no podrías saber cómo es mi vida si llevaras mi piel, ¿cierto? Si llevaras mi piel es otra perspectiva. Entonces, lo que necesitas es eso, que las personas de piel blanca, que no es culpa de nadie, no es culpa mía tener piel morena, no es culpa de nadie, pero desafortunadamente el tono de piel define qué experiencia de vida vas a tener en el mundo. Y es en todas partes del mundo, no es solamente en Estados Unidos, no es solamente en Colombia, no es solamente en España, es absolutamente en todo el mundo. Entonces, ese es el problema. Pero dentro del aula es eso. Uno, hablábamos del bienestar. El bienestar de los alumnos con piel de color. Es que ni siquiera sé cómo decirlo, porque la identidad también es fluida, ¿sí? Yo día a día no me defino como una persona de color, pero cuando hablamos de este tema, pero lo soy, ¿sí? Entonces, la identidad es fluida. Entonces, claro, las personas de tez blanca no creo que estén acostumbrados a definirse como personas blancas. No lo sé porque no tengo tez blanca. Pero mi esposo tiene tez blanca. Entonces, para ellos no ha sido necesario definirse como persona blanca, porque claro, el mundo funciona con parámetros de las personas de tez blanca. En cambio, los que no tenemos tez blanca hemos tenido que buscar un identificador, por ejemplo. Entonces allí ya empieza como, no, que no eres blanco, que eres negro, que si eres negro, que no sé qué. Hoy hablaba con mis hijos sobre este tema, porque la identidad, ¿quién tiene derecho a decirte cuál es tu identidad? Entonces creo que por eso, ya me estoy metiendo yo en otro tema, pero de todo.
No, pero interesantísimo, interesantísimo.
Lo que quiero decir es que si una persona dice, bueno, yo me identifico como persona de color en relación con estas otras personas que tienen otro estilo de vida, que tienen otros privilegios, porque es verdad, que el privilegio blanco existe, porque si no existiera, no tendríamos que las personas de color buscar un identificador alternativo. Porque si yo veo, esta es tu condición socioeconómica y noto que, bueno, tu piel es blanca y esta es mi condición socioeconómica y por razones estructurales. Y creo que ese es el problema. Si empezamos a darnos cuenta que el problema de racismo no es un problema individual, no es que tú eres racista y yo soy racista, no es acerca de un individuo, claro que individuos tienen problemas, pero el problema es el sistema, sistemáticamente lo podemos ver así. Entonces, volviendo al aula, lo que quiero decir es eso, empezar a interrogar cuáles son las historias que elevamos y cuáles son las historias que cuál es el antónimo de elevar, ¿sí? Que reprimimos,
que ocultamos,
que juzgamos. Eso en cuanto a la historia. Y bueno, hay muchos estudios que muestran cómo, por ejemplo, en los colegios, en el aula, la disciplina también tiene la disciplina que le damos a estos alumnos. Cuando un alumno que consideramos buen chico, bien educado, versus a los que consideramos que no tienen buenos modales, normalmente el alumno que tenga piel oscura va a tener más viajes hacia más visitas al rector y todo esto. Entonces, como hablamos, especialmente en Estados Unidos, hay una señora que se llama Aguilar, Andrea Aguilar, me parece, no recuerdo bien el nombre, pero es Aguilar, y ella es una coach sobre, trabaja con estos colegios sobre la culturalidad, se llama Cultural Responsiveness, cómo podemos los profesores responder culturalmente de forma apropiada, porque sin quererlos los profesores, podemos ver que, por ejemplo, hay estudios, ¿no? Ella ha observado clases sin interrumpir el aula, solamente anotando hacia qué lugares del aula el profesor responde más, a quiénes responde más, y qué lengua usa, Sí, entonces hay videos que ves y dices, Dios mío, que sí es verdad. Por ejemplo, si una quién levanta la mano, a quién se le da la voz, a quién se le anima de forma positiva cuando no entiende algo, y a quién se le dice, ah, es que no trabajas duro, sí, ah, es que no estudias, ah, es que eres... Sí, hay historias así, y afortunadamente eso está cambiando, pero hay historias que muestran que la raza es un factor en el aprendizaje por las relaciones que se construyen entre el profesorado y el alumnado. Entonces, es una cosa que es bastante compleja, pero hay que interrogarlo, hay que observarlo y hay que desmantelarlo.
Efectivamente, o sea, por muy difícil que sea, no podemos dejarlo de lado. Uh-huh. Y luego el tema de la raza, como tú decías, o sea, solo el concepto raza, a mí me sigue pareciendo un concepto difícil. O sea, yo terminé mi PhD en diciembre sobre identidad cultural, y cuando estaba ante el panel haciendo la defensa, pues dije la palabra raza al final y fueron todos a por mí. Dije, vale, pero ¿cómo dicen la palabra raza? Entonces, wow, es impresionante, ¿no? Pero bueno.
Sí, en inglés lo llaman colorblind, ¿sí? Uh-huh. Ha sido un tabú porque, claro, ha sido parte del viaje que hemos tenido todos como humanos, ¿no? Uh-huh. Desde los inicios, cuando consideramos que el otro es un peligro para nosotros y cuáles son las características del otro, antes pues las características físicas que se dieron por la evolución con el ambiente, ¿cierto? Tú tienes un doctorado, entonces tú sabes mucho más que esto, más de esto.
No te creas.
Pero a lo que llamamos hoy es a ver la raza, porque pasamos por el momento es que no veo color, para mí todos somos iguales, pero lo que está pasando al hacer esto es que, bueno, si todos somos iguales, no estamos interrogando, ¿por qué si todos somos iguales? Perdón. Algunas experiencias de vida son marcadamente diferentes con relación al color de la piel, con relación a la etnicidad y a la cultura. Entonces, no todos somos iguales, y es momento de reconocer que tenemos que ver las diferencias, ¿sí? Y no quiere decir ahondar en las diferencias, sino reconocer de qué manera esas diferencias nos perjudican. Entonces, por eso llaman a la equidad, no a la igualdad.
Sí. Fíjate que yo le pregunté a un amigo que es de color, que vive en Nueva York, a raíz de todo esto y de fake news y de tanta confusión, le dije, oye, Mark, ¿tú qué piensas, ¿no? Tú que estás ahí y que, en fin, que lo estás viviendo de una manera muy directa, ¿no? Y tuvimos una conversación súper interesante, porque yo pienso que muchas veces para entender las cosas, yo no entiendo lo que está pasando, o sea, me falta mucho que leer y que estudiar, ¿no? Pero, o sea, tenemos que hablar y tenemos que escuchar a las personas. O sea, él me recomendó ver dos documentales que hay en Netflix, uno es LA 92 y otro se llama 13th, uh-huh. Y son espectaculares, o sea, son espectaculares. Entonces yo te preguntaba por llevarlo al aula porque yo estoy pensando ya. De hecho, estamos en un proyecto de empezar en septiembre con una IDU, ¿no? O sea, una unidad interdisciplinar sobre coronavirus, y diseñándola entre varios centros y varios profesores. Pero creo también que tendríamos que continuar con una unidad sobre este problema, este conflicto que hay en el mundo también, ¿no?
A mí me encantan las unidades interdisciplinares. Para allá creo que va el mundo, y para allá quiero que llevemos a los alumnos. Porque nada se puede entender desde un punto de vista singular. Tenemos que ver a factores asociados. Y de hecho, puede seguir con lo del coronavirus, porque una cosa que expuso el coronavirus es como, si puedes ver las estadísticas, las personas, las comunidades que minoritarias, que les llaman así, el estrato socioeconómico de estas comunidades, Sí, el color, digamos. Estos han sido beneficiados y claro que no es, digo, perjudiciados. Y claro que no es una sorpresa, porque si estas comunidades sistemáticamente han estado en desventaja, claro que el coronavirus les va a afectar mucho más con acceso a la salud, con estabilidad financiera, personas que en Colombia, por ejemplo, también se vio muchísimo que una familia no puede aguantar 2-3 semanas sin salir a la calle, al rebusque, como decimos en Colombia. Sí, sí, sí. No hay seguridad económica. Entonces, todo tiene que ver, todo tiene que ver.
Bueno, Fandi, nos acercamos a la media hora. Esto eran 15 minutos al principio, lo que hayamos hablado, y vamos casi por el doble ya. Bueno, ¿dónde te pueden localizar los oyentes de este podcast? ¿Dónde pueden contactar contigo para saber más? ¿Redes sociales? iEducate Global? ¿Cómo hacemos?
Bueno, iEducate Global es mi iniciativa para traer educación holística, de lo que te hablaba antes, de enseñar al alumno o educar al alumno de forma holística, que tengan habilidades sociales, emocionales, académicas, críticas, y cómo integramos todo esto en la enseñanza en el aula. Y pues mi sitio es, está en inglés, ieducateglobal.net, y me pueden encontrar en Facebook, Profe Fandi Diney. También estoy en Twitter, @ProfeFandi, y en LinkedIn también, Fandi Diney.
Genial, pues toda esta información la dejaré en las notas del episodio para que sea más fácil para todos contactar contigo.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús.
Muchísimas gracias a ti, Fandi. Espero que coincidamos en un workshop o en alguna formación del IB pronto.
Sí, sí, muy bien. Y quiero invitarte también a ti, que vengas y puedes también colaborar en mi sitio.
Nada, pues fenomenal, lo que haga falta, ¿vale? Para mí sería un placer.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti, que tengas un buen verano, que descanses y nada, a coger fuerzas para el año que viene, para el próximo curso.
Bien merecido.
Muy bien, Fandi. Un abrazo y muchísimas gracias.
Chao.
Te dejo en las notas del episodio los enlaces a los distintos sitios web que ha mencionado Fandi. Te recuerdo que puedes enviar tus comentarios y experiencias a través de Twitter, donde soy JesúsVélez84, y también puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente de mi blog. Tienes todos esos enlaces en las notas del episodio. Suscríbete a este podcast y ayúdame a difundir esta iniciativa compartiendo este episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.